Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Felipe Donoso, CEO de Enérgica City. Felipe es ingeniero en electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y MBA de la Universidad de Chile con más de 15 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones de energía. Ex Head of Engineering and Operations y Head of Solutions de Enel X, ex presidente del directorio de Atamos Tech para Desarrollo de Tecnología PV para Chile, Adonorem, y actual CEO de Enérgica City, startup que desarrolla proyectos de recambios de flotas y diseña e implementa tecnología para la administración inteligente de sistemas de recarga EV. Estimado Felipe, muy bienvenido a Revolución Circular.
Hola Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos, porque lo que están haciendo y lo que nos vas a presentar creo que es parte fundamental de lo que buscamos cuando hablamos de transitar hacia una economía circular, la electrificación masiva de nuestra economía y donde naturalmente la electromovilidad juega un rol fundamental en términos de transporte, de logística y todos los temas que vamos a tratar hoy en esta interesante entrevista. Pero antes, Felipe, como contexto para las personas que nos ven y escuchan en Chile, América Latina y en todos los rincones del planeta, te agradecería que nos contaras como contexto cuál es la historia de Enérgica City y cuáles son sus principales líneas de productos y servicios.
Cuando tú estás dando ahí un poco mi currículum, la verdad que me llamaba la atención la cantidad de años que ya estaba metido en el mundo de la energía. Sonaba la verdad que harto tiempo. Y en este sentido yo te cuento que como yo soy ingeniero en electricidad, estuve toda mi vida corporativa asociado a empresas distribuidoras de energía. Trabajé en Chilquinta Energía, trabajé después en Chilecta, ya la desaparecida Chilecta y después que se transformó en Enel. Y siempre estuve asociado al mundo de la energía y a las nuevas tecnologías, pero llegó un momento en el cual ya decidí emprender mi rumbo propio. Y armamos una empresa que es la que tú mencionabas, que se llama Enérgica City. Enérgica City es una compañía que, como buena startup, es bastante nueva. Tiene aproximadamente 3 años de vida, nació en plena pandemia y la creé yo. Hoy día somos 4 socios y somos aproximadamente 12 personas. Pero la creamos básicamente porque estamos convencidos de que el mundo va hacia la descarbonización, el mundo va hacia la sostenibilidad, por lo tanto nosotros queríamos construir algo, además de construir algo que fuese en ese sentido y que fuese obviamente con un aspecto de negocio, también aportar nuestro granito de arena a la sostenibilidad y al cambio climático. Por eso creamos Enérgica City, que está 100% asociado a la electromovilidad. Nosotros no hacemos nada que no tenga relación con la electromovilidad y tenemos hoy día 2 líneas de negocio y eso es para abarcar toda la electromovilidad desde nuestro punto de vista. Una parte que es hacia los vehículos particulares, que son aproximadamente el 90% del parque a nivel nacional. Diseñamos nuestra propia tecnología chilena de infraestructura de carga, que la desarrollamos para que fuese algo simple, algo fácil y barato de implementar. Y para los vehículos comerciales, que son el otro 10% del parque a nivel nacional, desarrollamos una plataforma que permite diseñar proyectos de electromovilidad tanto desde el punto de vista técnico, permite hacer cálculos de proyección de gasto y además también permite confeccionar bases de licitación para que las empresas que tengan flotas comerciales y quieran migrar puedan hacerlo de forma un poco más fácil, porque todavía hay ciertas asimetrías de información en el proyecto de electromovilidad.
Súper interesante, y muy interesante también el foco, la focalización, que creo que también es una característica fundamental de los emprendimientos, viniendo también del mundo del emprendimiento. De repente hay muchas intenciones de abarcar mucho, pero creo que la focalización es un mundo, o sea, es una característica fundamental para poder abarcar, además, todos los desafíos de innovación que nos señalabas. Lo interesante, Felipe, del análisis que ustedes están haciendo, y además siendo una startup, ¿no?, muy reciente en el mercado, que se han encontrado con un mundo que está en plena evolución, en pleno cambio, en medio de un cambio de paradigma. Nosotros lo hemos definido que es la cuarta revolución industrial, que a través de la economía circular está buscando generar una economía más verde, más sostenible y más moderna. ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Chile y cómo se compara con otros países de la región? Porque te recuerdo que nos acompañan de todos los rincones de América Latina y también de muchos países que en distintos rincones del planeta.
Buena pregunta, porque la electromovilidad a nivel nacional de Chile, pero también a nivel de Latinoamérica, es algo que todavía es muy incipiente. Por lo tanto, también existen un poco estos temores o estos tabú de que falta mucho para que llegue la electromovilidad, cosa que no es tan así. Y a diferencia de los vehículos de combustión, en el cual todos nosotros que tenemos o tuvimos algún vehículo de combustión y estábamos habituados a ir a una estación de servicio y en 5 minutos cargar el tanque, la electromovilidad no funciona así. La electromovilidad tiene además de un cambio tecnológico, tiene un cambio de comportamiento, en el cual los vehículos eléctricos hasta el momento requieren estar estacionados para poder realizar la carga. Y en el caso de los que se llaman la carga rápida de todas formas, cuando el vehículo está sin energía, toma mucho tiempo, 45, 50 minutos en llenar la batería. Por lo tanto, es un cambio totalmente radical respecto a lo que nosotros estamos habituados. Y una de las cosas que es más complejo para las personas que quieren migrar hacia la electromovilidad es poder tener infraestructura de carga conocida, infraestructura de carga cerca, cosa que la verdad que hoy día no es muy accesible, porque a las empresas que avanzaron en las primeras implementaciones de infraestructura de carga eran las empresas relacionadas al combustible, las estaciones de servicio, pero no es muy masivo. Por lo tanto, el avance de infraestructura de carga a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica todavía es muy lento, ¿ya? Y un poco para tener en contexto es que la infraestructura de carga se divide en relación un poco a la necesidad que uno tiene. Por ejemplo, si yo estoy de rumbo o voy por la ruta o voy por la carretera hacia un lugar, se entiende que si necesito cargar lo hago en una estación de carga rápida debido a que voy en ruta hacia otro lugar. Por lo tanto, ahí se implementan estaciones de carga rápida que son mucho más costosas y técnicamente más complejas de implementar y están hoy día asociadas a las estaciones de servicio, a las empresas que están migrando desde su negocio de petróleo, de combustible hacia la electromovilidad. Pero en cambio, si yo, el vehículo va a estar detenido, por ejemplo, en el lugar donde trabajo, en el edificio donde yo vivo, en la casa, no necesito implementar una estación de carga rápida y necesito implementar una estación que se llama de carga lenta, y que la verdad que desde el punto de vista técnico es mucho más simple, es mucho más fácil y barato de instalar. Y eso es lo que distintos estudios han mostrado que va a ser lo más común de poder visualizar, y eso avanza hoy día muy lento, muy muy lento, porque los vehículos eléctricos, todos los días las personas están comprando vehículos eléctricos y la infraestructura de carga no va avanzando en la misma línea. Por lo tanto, lo ideal sería que tanto en la casa, en el lugar donde uno vive, tanto como en el lugar de trabajo, exista un punto de carga en el cual las personas se desplacen, si es un vehículo particular, y puedan acceder a realizar la carga del vehículo eléctrico. Y eso no está avanzando a nivel de Latinoamérica. Chile está avanzado, pero está muy muy atrás todavía, y a nivel de Latinoamérica es bastante similar al caso que tiene Chile. Nos falta todavía mucho.
Interesante e importante definición, la diferenciación, ¿no?, entre los dos métodos de carga. Centrémonos un poco en Chile, que creo que también debemos sentirnos orgullosos, que es un país que yo creo que se ha distinguido por avanzar de manera quizás no tan rápida como los países de primer mundo, pero pero dentro de América Latina hemos sido líderes en electromovilidad, en energías renovables y también en economía circular. Me sumergí en alguna data que ustedes tienen como Enérgica City y me llamó la atención que, según las estimaciones, Chile necesita instalar 22 puntos de carga al día de aquí al 2025, que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué retos y obstáculos se presentan para alcanzar esta meta?
Sí, correcto. Este dato nosotros lo obtuvimos debido a que en Chile está la Asociación Nacional de Vehículos y ellos tienen las estimaciones de venta que hay a nivel de los vehículos eléctricos, y las estimaciones dicen que al 2025 van a existir en Chile cerca de 25.000, 26.000 vehículos particulares, los vehículos pequeños, no los vehículos comerciales. Eso significa que de aquí a aproximadamente un poquito más de 2 años va a existir ese volumen de vehículos, y lo que está directamente relacionado, es decir, por cada un vehículo potencialmente hay un punto de carga. Y para tener 26.000 puntos de carga en 2 años más, hay que instalar aproximadamente 22 al día. En Chile no se instalan 22 puntos de carga al día. O sea, estamos muy lejos de llegar a ese número. Y eso lo que significa es que en algún momento, cuando exista una masa importante de vehículos eléctricos y se requieran sistemas de carga, eso va a ser un poco el cuello de botella. ¿Y qué cosas se requieren para implementar puntos de carga? Desde lo más simple, un punto de carga puede ser un enchufe. Con un enchufe es suficiente, porque los cargadores más simples de los vehículos eléctricos son un poco más grandes que el cargador del notebook y funcionan de la misma manera. Uno requiere un enchufe, lo enchufa, conecta al otro extremo al vehículo eléctrico y carga. Carga lento porque obviamente un cargador más pequeño, pero eso es lo más simple. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es disponibilizar cargadores, puntos de carga pequeños. Eso es la primera barrera a vencer. La otra barrera es la asimetría de información. Todavía se asocia mucho a que la electromovilidad es una tecnología que pareciera ser rocket science o enviar un cohete a la luna. Y la verdad que son instalaciones eléctricas comunes y silvestres. Los cables que se utilizan, los tableros, los enchufes, son tableros que se pueden encontrar en cualquier ferretería. Y la instalación la puede realizar cualquier técnico eléctrico o cualquier ingeniero, lo puede diseñar perfectamente. No tiene ningún conocimiento especial. Por lo tanto, hay que vencer también esa asimetría de información para poder decir que en realidad la electromovilidad no requiere conocimientos especiales. Es difícil en otro ámbito, es difícil en las flotas comerciales, pero en los vehículos particulares la verdad es que es bastante simple. Eso y lo otro también que falta todavía es un poco que los que hoy día están un poco dando como el puntapié de la infraestructura de carga, un poco lo hagan con un poquito menos de temor, ¿ya? Por ejemplo, las empresas, los desarrolladores inmobiliarios, los que construyen edificios, que construyen condominios o que construyen centros comerciales, que se aventuren un poco más a implementar infraestructura de carga, porque eso va a servir para dos cosas. Uno, habilitar un punto de carga siempre es positivo, porque significa que ahí se puede enchufar un vehículo eléctrico, pero además de eso también vence la barrera de poder conocer qué es lo que significa, qué tan fácil es implementar la infraestructura de carga, y eso va a servir para que los proyectistas inmobiliarios y los desarrolladores de centros comerciales puedan asimilar que en realidad esto es simple y no es una tecnología cara.
Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, muchas conversaciones que yo he tenido, está esta idea, ¿no? De que la cosa es compleja, de que la cosa requiere una infraestructura muy distinta a lo que existe. Y además también tomo el punto de lo que señalas. Yo he conocido edificios, infraestructuras nuevas que no están incorporando todavía estas tecnologías que, como tú lo señalabas, la data ya nos muestra, va a ser un parque importante dentro de nuestro país. Y en ese sentido, Felipe, siguiendo en las características que son propias de Chile, pero que no tengo duda se reflejan en el resto de los países de América Latina, otra característica es que el 90% del parque automotriz de Chile es de carácter privado. ¿Cómo afecta esto a la estrategia de implementación de puntos de carga y a la adopción de la electromovilidad en general?
Es buen punto también ese, porque lo que hemos visto nosotros a nivel de Chile es que lo que está avanzando o lo que se ve más visiblemente, tanto en las noticias como en los medios, son los vehículos comerciales, los buses de transporte público, los buses de transporte privado. Vehículos de carácter comercial son los que están migrando, y ahí Ahí es un poco más difícil porque no es lo mismo migrar un vehículo eléctrico que migrar una flota, porque migrar una flota tiene inversiones asociadas, hay que conseguir financiamiento, la infraestructura de carga ahí es un poquito más compleja porque no hay que cargar un vehículo, sino que hay que cargar un volumen. Por lo tanto, ahí es más complejo. Y desde el punto de vista comercial se avanza, pero desde el punto de vista privado, pareciera ser que no hay avance y al contrario, hay bastante avance. Hoy día aparecía la data de en Chile que decía que ya hay cerca de 3.700 vehículos eléctricos pequeños y eso significa que en alguna parte hay o deberían estar 3.700 puntos de carga. Nosotros, por lo menos del lado de Enérgica City, no hemos visto en ninguna parte 3.700 puntos de carga ni agrupados ni desagrupados. Por lo tanto, ahí hay una barrera importante y también lo que se debería comprender es que esos vehículos que van a ser el 90% hoy día a lo mejor son los menos, ya producto de que el precio de adquisición todavía es mucho más alto que el del vehículo a combustión, pero en algún momento, como pasa con cualquier tecnología, va a llegar la paridad de precio. Eso nosotros ya lo vimos con los teléfonos celulares, ya lo vimos con los televisores LED, que en algún momento al inicio eran tecnologías caras, pero tarde o temprano la adopción se masificó. Lo mismo va a pasar con los vehículos eléctricos. Tarde o temprano se van a masificar. Eso es indudable. La duda que hay es qué tan rápido va a ser eso. Por lo tanto,
Completo.
en ese sentido, a sabiendas de que el 90% de los vehículos, y eso se refleja también a nivel de Latinoamérica, son particulares, lo que hay que hacer es prepararse. Hay que prepararse, hay que avanzar, hay que destrabar un poco estas barreras, porque cuando esto tome un ritmo acelerado, nos va a pasar lo mismo que le ha pasado a los otros países. Han avanzado a Estados Unidos, a China, donde vamos a tener una dependencia absoluta de la infraestructura de carga en vía pública, y la infraestructura de carga en vía pública tiene otro objetivo, tiene un objetivo que es cargar de ocasión, no es para dejar el auto estacionado ahí. Entonces ahí vamos a tener una barrera, y esa barrera, la verdad que no es positiva para la electromovilidad y para el cambio climático, porque lo que significa es que las personas van a, la verdad que van a dejar un poco de adquirir vehículos eléctricos si no tienen esta facilidad de carga.
Exactamente, casi que estamos en una situación del huevo o la gallina, ¿no? Que tiene que empezar la infraestructura o tenemos que ir por los autos. Yo creo que hemos empezado quizás al revés, pero no tengo duda que con soluciones como las que ustedes están planteando podemos revertir esa situación. Felipe, señalaste que los puntos de carga lentos están rezagados en su desarrollo en comparación con la velocidad que requiere esta transición tecnológica, esta verdadera revolución de la electrificación. ¿Qué soluciones propone Enérgica City para abordar esta disparidad?
Ahí, como te comentaba al principio, nosotros teníamos un doble convencimiento cuando iniciamos. Lo primero era meternos en un mundo que sabíamos que era lo nuevo, que era la electromovilidad y así como también otras tecnologías verdes como es la energía solar y como es todo lo que está relacionado a ir pro en la descarbonización. Y en tema de electromovilidad, también tuvimos un segundo convencimiento y era que en Chile nosotros somos consumidores de productos, somos consumidores de electromovilidad. Compramos vehículos eléctricos, compramos tecnología y la pregunta era, bueno, en realidad, ¿por qué nosotros no producimos esa tecnología? Entendiendo que hoy día nos falta para producir un auto eléctrico, pero podíamos producir tecnología que a lo mejor era un poco más alcanzable. Y en ese sentido nosotros nos convencimos de eso y dijimos, bueno, en realidad desarrollemos nosotros tecnología. Siempre en la idea y en el papel es más fácil que lo que es en la realidad. Por lo tanto, nos envalentonamos un poco en esta cruzada y comenzamos a desarrollar nuestra tecnología. ¿Y en qué nos empezamos a enfocar? Dijimos, bueno, ¿qué es lo que se requiere para poder cargar un vehículo eléctrico? Se requiere un enchufe, ¿ya? Instalar un enchufe no es problema, pero cuando tú, por ejemplo, ves un edificio o un centro comercial donde probablemente vas a tener 100 o 200 enchufes, hay que coordinar esos 200 enchufes, conectarlos todos al mismo tiempo puede causar un poco un colapso eléctrico porque no hay una disponibilidad energética tan grande, ningún sistema eléctrico fue hecho para abastecer vehículos eléctricos, por lo tanto había que hacer un poco eficiencia y optimización y dijimos, bueno, en realidad con un enchufe es más que suficiente, desarrollemos alguna tecnología que nos permita controlar y administrar muchos enchufes al mismo tiempo y empezamos a desarrollar nuestro producto que se llama EVE. EV de vehículo eléctrico, pero tiene un significado que es Electric Vehicle Energizer, y eso significa que es un energizador de vehículo eléctrico, que lo que hace es que permite implementar un enchufe. Detrás de un enchufe hay una caja que controla ese enchufe, mide la energía que pasa por ahí y es capaz de administrar una instalación completa solamente de enchufes, desde lo más básico. Si tú colocas algo un poquito más sofisticado que un enchufe, que puede ser un cargador, también lo puede hacer. Por lo tanto, nuestra tecnología lo que hace es que permite administrar una instalación para vehículos eléctricos del carácter de vehículos livianos. Y lo que hace es que esa tecnología le puede servir tanto a un centro comercial como le puede servir a un edificio residencial nuevo o un edificio residencial existente, porque nosotros lo que hacemos es administrar esa instalación eléctrica, hacer el cobro también de los servicios asociados, y nosotros después hacemos la devolución de los costos al dueño de la instalación. Y con la ventaja de que nuestra tecnología es aproximadamente 10 veces más barata que lo que hay en el mercado, porque lo desarrollamos nosotros y también lo desarrollamos con ese objetivo de que en realidad fuese algo que fuese barato, que fuese súper fácil de implementar y que fuese súper fácil de operar. Eso es un poco lo que desarrollamos nosotros, y además de que la tecnología funciona súper bien, estamos orgullosos porque es algo que hicimos en Chile y dijimos, bueno, no, pasamos de ser consumidores de tecnología a ser productores de tecnología, y es un poco el foco que estamos poniendo para que no solamente sea algo que se comercialice a nivel de Chile, sino que también se comercialice a nivel de Latinoamérica, porque el problema es bastante parecido. Cuando un centro comercial, tanto en Chile como en Perú, en Colombia, en México, en cualquier país de la región, quiere implementar un sistema de carga, primero va a tener capacidad eléctrica finita, y va a necesitar algo que optimice esa capacidad eléctrica, y segundo va a necesitar hacer una gestión de cobro, es decir, cómo yo le cobro al auto eléctrico que se estacionó ahí, y eso es lo que hacemos nosotros, una especie de gestión eléctrica y tarifaria.
Excelente, felicitaciones, y además muy interesante que no solamente sea tecnología y producto, sino que el servicio integral de 360 lo estén abordando. Es un muy buen modelo de negocio. En Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Felipe, no solo en Chile, sino que en América Latina y quizás en algunos otros países del mundo, la falta de incentivos gubernamentales y el desconocimiento sobre la electromovilidad, como estábamos conversando, son generalmente algunos de los obstáculos principales. ¿Qué acciones concretas sugieres para abordar estos desafíos, ya sea desde lo que estás experimentando en Chile o si conoces otras experiencias en países de América Latina?
Mira, un poco lo que hemos visto nosotros es hay una gran diferencia entre países más desarrollados y nosotros a nivel de América Latina. Me tocó estar, por suerte, hace un par de semanas atrás en China, que tiene un avance de la electromovilidad muy, muy, muy sustancial. Lo que yo logré ver a nivel de la calle era que aproximadamente el 30% de los vehículos eran vehículos eléctricos, y se podía distinguir porque la patente tiene un color verde. Por lo tanto, uno los puede distinguir a nivel de la calle. Y un poco nosotros preguntábamos en la comitiva que andamos de a qué se debía el éxito que tenía China y por qué habían tantos vehículos, y es porque China estableció un subsidio a algunas marcas por provincia que pudiesen comercializar los vehículos. Por lo tanto, hacían un poco una paridad de precios ficticia, ya que estaba el vehículo a combustión, el vehículo eléctrico era más caro, pero existía un subsidio que compensaba este diferencial. Por lo tanto, el vehículo eléctrico, como tiene un costo operacional más barato, dado que la energía es más barata y el mantenimiento es más barato, se empezaron a masificar, y eso empezó a generar demanda. Se empezaron a implementar otras tecnologías, conocimiento, y empezó a caminar la electromovilidad. Pero el problema que nosotros tenemos en América Latina es que no existe ese tipo de incentivo. Existen muy buenas políticas públicas, existe muy buena regulación, pero no, hoy día no tenemos subsidios a la electromovilidad. Existen algunos beneficios, como por ejemplo la reducción del costo de la patente, pero que hoy día compensan un poco este mayor costo, pero no compensan completamente el diferencial de precio que se requiere para que una persona que mire un vehículo a combustión y uno eléctrico diga, bueno, en realidad el costo de adquisición es el mismo, pero el vehículo eléctrico es mucho más barato desde el punto de vista de la operación, me compro un vehículo eléctrico. Eso yo creo que falta desde el punto de vista de los vehículos, y en el caso de la infraestructura de carga también yo creo que es importante que exista algún incentivo para que los que son los llamados a masificar la infraestructura de carga, sobre todo para los vehículos particulares, también lo hagan sin temor. Hace un par de años atrás existió un subsidio a los colectores solares, que es una tecnología que sirve para calentar el agua, y se masificó rápidamente y se implementaron muchos colectores solares y salió el subsidio y bajó la comercialización de colectores solares, pero mientras existió el subsidio se comercializó mucho. Hoy día yo creo que eso debería ser un buen incentivo, que exista tanto un subsidio directo como alguna política tributaria que lo que haga es que motive al desarrollador inmobiliario, tanto residencial como comercial, a implementar infraestructura de carga, porque esa infraestructura va a quedar ahí establecida y el día de mañana va a permitir que se pueda agregar mayor infraestructura de carga a la instalación. Pero eso no lo tenemos a nivel de Chile, ni
Completamente,
tampoco en Latinoamérica.
completamente de acuerdo. Es la unión y es la visión holística y el pensamiento sistémico. No basta solamente la iniciativa privada, sino que debe conversar con la pública. Y desde ahí nace, yo creo, la idea de colaboración, que desde la economía circular permanentemente la estamos empujando, porque sin colaboración definitivamente se hace mucho más complicado. Y en ese sentido, Felipe, ¿cómo está colaborando la aceleradora de electromovilidad inmobiliaria en la promoción y adopción de vehículos eléctricos en Chile?
Nosotros hace un par de años atrás lo que veíamos era que el mundo inmobiliario iba a tener un papel muy relevante en el mundo de la electromovilidad, dado que todos nosotros vivimos en casa o en departamento y hay un estacionamiento asociado. A diferencia de ciudades más desarrolladas, por ejemplo, no sé, como Roma o Nueva York, donde hay poco acceso a estacionamiento. En Chile, al contrario, tenemos mucho acceso a estacionamiento. Es muy común que los edificios se construyan con mucho estacionamiento, las casas vienen con estacionamiento, además del estacionamiento que hay en la vía pública, por lo tanto, tenemos mucho estacionamiento. Y el que construye esos estacionamientos son los que hacen los proyectos inmobiliarios, o porque son estacionamientos residenciales o porque son estacionamientos comerciales. Por lo tanto, el que juega un papel protagónico en la infraestructura de carga para esos vehículos es el mundo inmobiliario. Entonces nosotros hace un par de años atrás dijimos, bueno, lo que hay que hacer es un poco hacer una especie de evangelización del mundo inmobiliario, de contarles de qué se trata esto, que en realidad no es complejo, que hoy día potencialmente es más caro porque se está destrabando la tecnología, pero el día de mañana, cuando los instaladores de las mismas inmobiliarias se especialicen, el costo debería bajar, por lo tanto hay que un poco evangelizar de que esto es simple, es fácil y lo van a terminar incluso haciendo ellos mismos con su propio instalador eléctrico. Y construimos esta aceleradora de electromovilidad inmobiliaria que tuvimos ahí, la verdad que el beneficio de la Agencia de Sostenibilidad Energética, del Ministerio de Energía, que nos apoyaron y invitamos al principio a 10 inmobiliarias por programa. Este programa durante 3 meses aproximadamente, hemos tratado de hacer uno por año. Y las inmobiliarias se inscribieron y lo que hacíamos nosotros un poco era capacitarlo en la oferta de mercado, qué empresas desarrollaban esto, cuáles eran los costos más o menos asociados, qué tecnologías debían implementar en su edificio. Y la verdad es que fue dando resultado porque distintas inmobiliarias empezaron a implementar infraestructura de carga. Todavía en volúmenes muy pequeños, ya todavía se implementan pocos puntos de carga por proyecto inmobiliario y no todos los proyectos inmobiliarios tienen, pero permitió destrabar esta barrera que existía y la verdad es que dio buen resultado porque hemos tenido dos promociones del acelerador electromovilidad inmobiliaria y yo te podría decir que de las 20 inmobiliarias que pasaron, yo creo que unas 16 han implementado sistemas de carga, por lo tanto ha sido
Buenísimo.
súper positivo. Ojalá lo podamos seguir haciendo. Nosotros lo hacemos un poco casi a costo porque salimos un poco a conseguirnos financiamiento que nos permita cubrir los costos de HH de las personas que hacen estas capacitaciones y a los inmobiliarios. La verdad que no se les genera un cobro porque lo que se les pide es que se inscriban y que un poco el compromiso sea que pasen por esta capacitación, pero que después implementen infraestructura de carga como contraprestación de la capacitación que se está entregando.
Excelente, excelente iniciativa que realmente busca mover la aguja y qué mejor que educando, ¿no? Lo felicito por eso. Felipe, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no te puedo dejar partir sin antes invitarte a que nos dejes un mensaje. ¿Qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios y clientes y potenciales clientes también de Enérgica City que nos están escuchando y viendo en Chile, América Latina y el mundo?
Primero, para los emprendedores, tanto de Chile como a nivel de Latinoamérica, es que yo creo que tenemos potencial, yo creo que hay conocimiento suficiente, hay tecnologías para desarrollar cosas a nivel de Latinoamérica. Yo creo que no todo lo tenemos que comprar afuera, a pesar de que a lo mejor podría ser un poco más fácil desde el punto de vista de los negocios, se puede hacer. Nosotros lo desarrollamos, lo construimos, hoy día está funcional, la tecnología está andando, está implementada en distintos proyectos inmobiliarios y por lo tanto eso demuestra que se puede hacer. Lo que nosotros desarrollamos no existía a nivel global, por lo tanto encontramos ahí un nicho de negocio en el cual nosotros nos podíamos involucrar. Es el primer llamado, a que se atrevan. Que me contacten directamente si tienen alguna duda, alguna pregunta de cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que hay que hacer, cómo identificar un negocio. Yo estoy súper abierto a tratar de ayudar, sobre todo en desarrollo de tecnología en Latinoamérica. Y las empresas que nos estén escuchando, el que esté haciendo un proyecto inmobiliario, que no tenga temor en pedirnos a nosotros ayuda. La verdad que nosotros siempre tratamos de no solamente prestar un servicio o vender un producto, sino que también tratamos de evangelizar un poco de que esto es simple y que mal, ellos son los protagonistas y que es positivo que avancen, porque nunca es bueno que uno empiece a trabajar cuando ya lo pilló la máquina. Entonces, por lo tanto, es bueno adelantarse. Y segundo, para las empresas que quieren migrar en flotas comerciales, también que nos escriban, que nos llamen. Nosotros tenemos harta experiencia en proyectos grandes, nos ha tocado estar detrás de desarrollos que son súper importantes, migración de flotas de alta envergadura, de vehículos comerciales. Nosotros un poco tenemos una metodología ahí que sirve, y en el caso de las flotas comerciales, no es solamente comprar vehículos eléctricos, no es como los vehículos de combustión que van a la concesionaria, salen con el vehículo de la concesionaria y empiezan a operar. En el caso de las flotas comerciales no es tan fácil, lo quieren un poco de acompañamiento, sea de nosotros o de otra compañía, pero es importante que nos contacten, que nos llamen a nosotros o a otra empresa un poco para recibir esta ayuda y visualizar si es que es viable o no migrar a la electrificación, porque eso no solamente ayuda desde el punto de vista económico, que potencialmente puede ser más barato, sino que también hay bastante reducción de toneladas de CO2, hay reducción de ruido, aproximadamente 10 decibeles por cada vehículo reemplazado, hay desecho, hay aproximadamente 20 litros mensuales que se dejan de botar al medio ambiente porque ya no hay ese reemplazo de aceite, y también hay transferencia de conocimiento a las empresas que no están netamente en las ciudades principales, sino que en regiones hay transferencia de conocimiento, hay nuevas tecnologías y esa transferencia de conocimiento también es súper valiosa en términos de la electromovilidad.
Interesantes los datos sobre los beneficios de la electromovilidad. Definitivamente tendremos que juntarnos en el futuro a conversar un poco más sobre ese aspecto en fundamental. Felipe, ¿dónde podemos invitar a las personas a contactarte, tal como lo estás ofreciendo, y también a conocer más sobre Enérgica City y sus iniciativas de sostenibilidad, de economía circular y de electromovilidad?
En nuestra página web está la mayoría de la información, que es www.energica.city, así tal cual se escucha. Me pueden contactar a mí directamente por LinkedIn, me buscan como Felipe Donoso Vergara en LinkedIn, aparezco ahí, soy bastante activo en LinkedIn también, o me pueden escribir un correo a felipe@energica.city. Ahí están mis datos de contacto, cualquier duda que tengan, nosotros estamos súper abiertos, si no la respondo yo directamente. A lo mejor si es demasiado técnica la pregunta, la derivo con alguien técnica del equipo, pero siempre estamos dispuestos a ayudar bastante.
Excelente. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
Muchas gracias a ti por la invitación. Muy agradecido por este espacio que nos dieron para la promoción.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.